las historias que te impactan, el emprendimiento que puede cambiar tu vida en Mujeres Virtuosas, presentado por Coquetas Boutiques a través de Noticias Generación News, la primera 1220 y Cadena América TV.
Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de Mujeres Virtuosas, como todos los jueves a esta hora, ¿verdad? Aquí a la 1 de la tarde a través de la primera 1220 AM Noticias Generación News y todas sus plataformas. Y hoy tengo una invitada muy especial, como siempre, ¿verdad? Tengo el privilegio de tener conmigo aquí en el estudio a una dominicana con ese sabor de San Pedro de Macorís, Isabel Peña. Saludos, Isabel, ¿cómo estás?
Saludos, muy bien, gracias a Dios.
Qué buena. Tú sacaste hoy tu coqueta a pasear.
Yes.
Porque ella llegó aquí y ella está con brillo, miren, en el cuello,
bling,
pantalla.
Bling por todos lados.
Por todos lados tienes el bling, pero estás hermosa, me encanta.
Gracias.
Me encanta el outfit, me encanta todo. Así es que, amigos, ustedes saben que este segmento, ¿verdad? Este programa es traído a ustedes gracias a Coquetas Boutique, porque para lucir hermosa no hay que gastar una fortuna. Bueno, pero vamos a lo que vinimos. Vamos rapidito aquí porque Isabel tiene una historia, gente, que esto es a otro nivel. Yo quiero que este es el momento de que usted ahora mismo le dé like, le dé compartir, le dé corazón, le dé todo. Y ya llame a todas sus amigas para que todo el mundo nos sintonice en este momento, para que ustedes escuchen de primera mano la historia de Isabel de Peña. Isabel, eres una mujer, ¿verdad? ¿Puedo decir tu edad?
Claro.
Porque eres joven.
Claro que sí.
54 años, aunque tengo que decirte que te ves mucho más joven.
Me agacho.
Vamos a ver, Isabel, tú eres huérfana de ambos padres.
Sí.
¿A qué edad tú perdiste a tu madre y a tu padre?
11 años de edad.
¿Tú tenías 11 años cuando los
sí,
perdiste?
Ambos.
Ok. Cuéntame, ¿cómo fue esa niñez tuya? ¿Quién te crió? Porque a los 11 años todavía eres una niña.
Exactamente. Bueno, estuve con uno que otro familiar. Estudiaba en un colegio franciscano de monjas de mi pueblo, San Pedro de Macorís, el Colegio Cristo Rey. Me pasaba más tiempo en el colegio que básicamente con los familiares. Fue una niñez fuerte, porque la falta de padres, imagínate, es fuerte. Pero gracias a Dios fui saliendo adelante poco a poco. Me graduó, tengo un hermano mayor que yo, okay, y nos quedamos ambos en esa situación.
¿Tu hermano y tú eran unidos?
Sí, bastante. Y nos quedamos en esa situación. Él se graduó primero de lo que es el bachillerato, high school. Yo me graduó exactamente a los 16 años.
¿Todo esto en República Dominicana?
En República Dominicana, San Pedro de Macorís, exactamente.
Okay.
Mi hermano se casa prácticamente rapidito que se gradúa. Entramos a trabajar ambos en una tienda almacén de una persona muy amiga de nuestros padres. Es como una tienda por departamento, como las que hay acá. Y mi hermano se casa y yo me quedo como, ok, ¿y yo ahora qué hago?
¿Cuántos años de diferencia hay entre tu hermano y tú?
2 años.
Okay, o sea que son prácticamente contemporáneos.
Exactamente, exactamente. Él dice que es menor que yo, pero
eso suele pasar.
Exacto. Bueno, entonces él se casa y yo me voy a vivir con él, pero vida de matrimonio, solo, recién casado, ¿sabes? Siempre hay un conflicto.
Claro.
En eso transcurren 2 años, 3 prácticamente, y yo encuentro a mi pareja, el padre de mis hijos, me caso inmediatamente, también bien joven.
¿Qué edad tenías?
18.
18 años. Quiero decirte, y para aclarar, creo que tu hija está por aquí sintonizándonos también.
Ay,
así que
ay, ay.
Saludito a tu hija que está por ahí. Mucha gente que te quiere. Aquí Pilar está comentando, dice, una super mujer y madre, todo corazón y amabilidad. Así es que muy querida, Isabel,
ay,
qué
ay,
bueno.
Que no
bueno.
Comiencen.
Ay, 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 no, se vale emocionarnos porque ya, por eso estás aquí. Eres una mujer virtuosa y yo quiero que el mundo entero sepa por qué tú eres una mujer virtuosa, de
gracias,
verdad.
Gracias.
Así que cuéntanos, a los 18 años, ¿te casas?
Sí, me caso. Me caso, tengo mi primer hijo a los 19.
Tienes un papelito ahí, si quieres.
Y empieza mi vida de madre joven.
O sea que al año
nunca
de estar casada.
Nunca evité mis hijos.
Al año de estar casada tienes tu primer hijo.
Sí, mi primer
hijo. ¿Y nunca
hijo
los evitaste por convicción propia o porque?
Sí,
él no
porque me quedo sola. Mi hermano hace su familia también. Pues yo decido tener mi familia.
Ok.
Tuve 5 hijos. Preciosos, mis tesoros, como le llamo. 2 varones y 3 hembras.
Ok.
Mi vida transcurre entre trabajo, trabajaba bien allá en Santo Domingo. Mis hijos, mi vida, mi todo. El padre de mis hijos fue en su momento un buen padre.
Pregunta, ¿verdad? Antes de adelantarnos, tú empiezas a tener hijos y tú te quedabas con tus hijos, tú los cuidabas o tú trabajabas a la misma vez.
Ambas cosas. Okay. Trabajaba y los cuidaba.
¿Y tu esposo estaba bien con eso?
Sí, en cierto modo, pero tú sabes la mentalidad, vamos a decir del hombre latino, no voy a especificar en raza ni nacionalidades. El hombre latino es, tú te quedas en la casa y atiendes tus hijos y cocina. Eso es lo que tú debes hacer. Yo siempre fui un poco rebelde y un poco independiente y siempre trataba de buscar algo, trabajar. Siempre me mantenía haciendo algo en mi casa. No me gustaba estar estancada ni depender de nadie para yo obtener lo que yo quería.
¿Tu esposo en ese momento, él era dominicano?
No. Bueno, hijo de padres dominicanos, pero nacido aquí en Estados Unidos.
Ok. ¿Y todo esto ocurre en República Dominicana?
En República Dominicana. Exactamente. Okay. Exactamente. Al cabo de los años, ya comienzan, no conflictos entre nosotros, pero vida de pareja. Yo salgo embarazada de mi último hijo.
Ese es el quinto.
El quinto. Y uno, como mujer, tiene siempre un sexto sentido. Veía cosas extrañas en mi antigua pareja.
Pregunta, independientemente, ¿verdad?, de toda la situación, las situaciones que ustedes como matrimonio tenían, ¿eran situaciones cotidianas? Exacto. ¿O había algún tipo de maltrato físico, emocional, verbal?
Verbal muchas veces.
Ok.
Muchas veces verbal. Físico nunca. Nunca, okay. Gracias
a Dios. O sea, que no era Señor. Que te pegaban.
No. Nunca, gracias a Dios. Pero verbal sí. Verbal sí. Y descubro en mi casa una receta médica de una mujer. Curiosidad, como digo. Le pregunto, lo interrogo, ¿qué es esto? Me dice, eso es una receta médica. Sí, lo sé. ¿Pero de quién? Es una compañera de trabajo que le vamos a conseguir la medicina. Mi antiguo esposo en ese momento trabajaba como su gerente en una factoría de allá de Santo Domingo, como la zona franca, como le llamamos. Y él solía ayudar a los empleados. Pues no me estuvo tan raro, pero quedaba la espinita. Tomo la receta porque él se le olvidó en la casa y voy a una farmacia. El señor me ve que yo estoy embarazada y me dice, eso es una receta para una mujer embarazada. Y yo le digo, sí, pero no soy yo. Ok, el señor como que, ok. Llego a la casa, lo interrogo nuevamente.
Ya tú con el medicamento en la mano.
Exactamente. Lo interrogo nuevamente y ahí él explota y dice que sí, que él tenía una mujer embarazada, había decidido tener una mujer embarazada. Porque a todo esto, mi primer hijo, Alejandro Rafael, nació con una condición de un punto de autismo y es disléxico.
Que hoy en día eso es muy común.
Exactamente. En los niños. Entonces él me dijo que él quería tener simplemente un hijo normal.
Esas fueron las palabras textuales que él utilizó.
Sí. Que él quería tener un hijo normal. Yo estaba preparada para no tener hijos, pero había salido embarazada, cosas de Dios.
Y tú en ese momento tú tenías a tu hijo mayor, que es el que dices que tenía dislexia, y las tres mujeres.
Exactamente. Okay. Entonces,
¿cómo tú, cuando te dice, es que yo lo que quiero es tener un hijo normal, cómo tú como madre, qué tú le dijiste en ese momento, estando embarazada?
No te lo voy a decir aquí en la emisora, pero sí, me sacó lo madre leona, porque duele.
Claro.
Duele. Un hijo es un hijo y no importa, tú sabes, la condición que tenga tu hijo. Es tu hijo y es tu primer hijo. Entonces, cuando me dice eso, le digo, mira, aquí hay una relación de muchos años donde hay cuatro hijos y uno que viene en camino. Date la oportunidad acá, en esta relación, vamos a tratar, vamos a luchar y claro, te acepto, te perdono que tú tengas esa persona y que esa mujer esté embarazada.
Wow.
Esa persona, o sea, ese niño o niña no tiene la culpa de lo que esté pasando, pero te lo perdono.
Yo te tengo que decir que qué valiente fuiste que en ese momento, tú sí. estando embarazada, que las hormonas sabemos que nos traicionan, ¿verdad?
Exactamente.
Tuviste el valor de decirle yo te perdono, sí. escógenos a nosotros que somos tu familia y vamos a luchar juntos por esto.
Exactamente. Él medio lloró, se puso como indeciso, pero tomó a mis cuatro hijos, eso fue en mi casa en ese momento, y nos sentó y nos dijo, miren ustedes, ni ellos, ni tú ni ellos son mi felicidad. Mi felicidad es esa mujer que tengo y ese niño que viene en camino o niña. En ese entonces él no sabía lo que era, ni yo tampoco.
¿Cuántos meses de embarazo tú tenías?
Tenía como 4 meses. 4 meses y medio.
¿Y la otra mujer?
Igual.
También. La amante tenía también 4 meses. O sea que estaban igualitas las dos embarazadas.
Exactamente, exactamente. Entonces fue un golpe fuerte. Él fue como, eso fue como decirle, vete de mi casa. Porque en ese momento se fue y yo no lo veía para nada. En Santo Domingo es fuerte. Él una mujer sola con hijos y no hay la ayuda que uno recibe aquí ni nada de eso. Fue fuerte. Cuando me llega, pasan los meses, yo me hago la sonografía y sale varón en mi sonograma. Recuerdo que fui a la clínica con mis 4 hijos y cuando ellos supieron que era varón, gritaron de alegría. Mm. Y nada, pasa el tiempo, llega el momento de embarazo, de salir de dar a luz. Me comienzan los dolores y mi hija mayor, en ese entonces Soraima, llama a su papá y le dice, mami, tiene dolores.
Tú hasta ese momento tú estabas viviendo sola con tus 4 hijos. O sea, tú embarazada con tus 4 hijos sola.
Exactamente.
Él no te buscaba, no iba contigo a las citas médicas.
No.
No buscaba a sus hijos.
No. Incluso esa última cita médica fue mi hija mayor que fue conmigo. Y me indujeron el parto. Me pusieron un medicamento para inducirme el parto. Y el doctor me envía a la casa, pero en camino a la casa, ahí me empezaron los dolores y mi hija inmediatamente llama a su papá. ¿Qué pasa? No sabíamos. Darán la noticia que también la otra muchacha estaba en el mismo proceso.
O sea, a la misma vez, el mismo día.
Exactamente, a la misma vez. Y entonces, él va, me recoge, me lleva a la clínica, pero también la lleva ella.
Entonces, espérate. Vamos a entender esto. Él va y te recoge a ti para ir a la clínica.
Me lleva a la clínica.
¿Te dejó en la clínica y después fue a buscarla a ella o fue contigo a buscarla?
No, fue después a buscarla.
O sea, te deja a ti en la clínica, te dejo, sigue tú con los dolores, vengo ahora. Sí. Fue, buscó a la otra y la trajo también allí.
Mi hija mayor se quedó conmigo, Soraima, que esa es la madre, vamos a decir, la segunda madre de mis hijos, de sus hermanos. Y él va y busca a la otra muchacha. Entramos en una misma sala de parto.
Perdón, ¿tú seguías casada legalmente con
él? Sí, casada legalmente, totalmente.
O sea, que ella, vamos a llamarla por su nombre, la amante. Él fue y buscó a su amante.
Exactamente. Entramos a sala de parto. Mi parto fue bien complicado, porque como te dije anteriormente, yo estaba preparada para no tener hijos y me tuvieron que hacer cesárea. Mis antiguos hijos nacieron normal. Pero
natural.
Exacto. El más pequeño, Alfred Daniel, tuvo que ser con cesárea, además que era muy grande. Y me tuvieron que hacer cesárea. Me ponen la anestesia y todo. Yo entre somnolienta y todo veía mi compañera al lado.
O sea que para colmo la tenías al lado.
Al ladito, sí.
Y en el hospital sabía.
Y él en el centro como todo un macho men.
Macharrán y el gallo ahí están con sus dos mujeres.
Y tengo mis dos mujeres que van a dar a luz el mismo día, ¿sabes?
A todas estas, ¿él sabía que tú ibas a dar a luz un varón?
Nunca se lo dije.
Okay. ¿Y tú sabías lo que iba a tener el sexo del otro bebé?
No lo sabía. Pero solo mis 4 hijos sabían que era varón. Él no lo sabía, porque incluso hablé con mi doctor y se lo dije. No quiero que se lo comente. Cuando llega el momento, me hacen la cesárea, como es todo normal, sacan el niño, me lo van a poner aquí en mi pecho. Ella da luz a una hembra.
Ay, ay, ay. Pero él no quería un niño normal, como él dijo.
Exacto. Entonces, cuando me sacan a mi bebé, que me lo van a dar a mí para ponérmelo aquí en el pecho, yo le dije al doctor, no, déselo a él, que Dios se lo envió donde tenía que buscarlo.
Qué bonito.
Entonces, ahí, él lloró. Lloró bastante y fue como una fuerza que yo recibí. Porque se lo dije, digo, se va a llamar como tú. Alfred se llama en realidad. Se llama Daniel por su padrino, que fue una persona también que me ayudó y me cuidó, me protegió con mis hijos. Incluso esa persona es prima de él. Okay. Esa persona que estoy mencionando, Daniel. Y Danielito se llama, como le decimos cariñosamente. Y al pasar todo esto, él se volvió primo mío y primo de mis hijos. Y es el padrino de mi hijo, incluso de Alfred Daniel, más pequeño. Ese fue el momento que yo decidí, digo yo, esto se acabó. O sea, no puedo seguir siendo humillada de esta manera. O sea, al punto de que viene y trae a su amante aquí, damos a luz prácticamente juntas, muy pocos minutos de diferencia. Y eso fue como él sentirse muy hombre, ¿sabes? Muy, incluso ve al niño, se parece mucho a él. Y no le molestó, no sintió nada, para nada.
Con más de 500,000 de personas alcanzadas cada semana, esto es Noticias Generación News.
Te enteras tú primero que la televisión.
Transmitiendo desde la Casa de los Hispanos en Central Florida, Kissimmee, la primera 1220 y llegando al mundo a través de las aplicaciones de TuneIn, Spotify, YouTube y Facebook. Noticias Generación News, la número uno Breaking News.
Ok, déjame quedarme aquí y seguir con mi familia, que aquí es que debo seguir, por mandato de Dios, por respeto, por todo. Nunca nos casamos por la iglesia, pero es una unión, tú sabes, claro, que él se fue con la muchacha y hizo su vida. Y yo tuve que hacer la mía con mis 5 hijos.
Wow. ¿En algún momento durante ese primer año de tu hijo, dado a que se parece a él, tiene el mismo nombre de él, el niño normal, y digo normal entre comillas, porque realmente eso es como un poco, pero para él, lo que él llamaba un niño normal, durante ese primer año, en algún momento fue a tu casa, buscó a los hijos, trató de volver contigo, de restablecer una relación contigo?
Bueno, al cabo de ese año, él sí intentó. Intentó, incluso en un momento intentó quedarse en mi casa. Y me recuerdo que durmió en la sala y yo me quedé en mi habitación con mi hija mayor y mi bebé, porque él dormía conmigo, Alfred. Y en la mañana, mis hijos, mami, por favor, dale la oportunidad a papi, no sé qué. ¿Sabes? Uno como que por más, ese dolor de madre no, de esposa, pues uno lo pone un poquito al lado. Y dije, ok, déjame darle la oportunidad. Y se lo dije. ¿Qué pasa? Él tenía que viajar a otro pueblo que se llama La Vega, donde estaba trabajando en ese momento. Y cosas del destino, yo me soy muy devota, me arrodillé y le digo a Dios, Señor, dame una señal si estoy haciendo lo correcto. Llamo a su secretaria, que era amiga mía, Sonia Coronado, todavía me acuerdo de ella, y le digo la situación. Y ella me dice, ay, Isabel, me lo dice como, ay, Isabel, qué bueno, pero tú sabes, se le sentía como esa no alegría.
Sí, que no se atrevía a decírtelo. Exactamente. Pero había algo ahí que quisiera.
Entonces le digo yo, sí, Sonia, le voy a dar la oportunidad porque es el padre de mis 5 hijos y ¿qué va? Vamos a ver qué pasa. Y ella como que no aguantó y me dijo, Isabel, no. No se deje coger de boba, de tonta nuevamente, porque él la está buscando a usted porque ella está embarazada nuevamente. Y me quedé como que me tiraron un cubo de hielo encima.
Wow.
Y dije, ok, Señor, esto es mi respuesta que tanto te pedí. Aquí no hay nada que hacer. En ese transcurso de tiempo, en mi país, no es el child support, no es como aquí. Tan obligatorio, tan mandatorio. Nunca me dio un centavo por mis hijos. Yo tuve que, voy a usar una palabra muy dominicana, bandeármela sola. Buscármela sola.
Defenderte tú sola.
Exactamente.
Buscando la manera.
Y fue difícil, fue sumamente difícil.
Y recordando que eres huérfana, que no tenías a un padre o una madre que te pudieran ayudar económicamente, que a cuidarte a los niños en lo que tú trabajabas.
Exactamente. Fue fuerte, wow. Muy, muy, muy fuerte.
Mira, se me paran hasta los pelos.
Sí. Y él me dice que se quiere divorciar. ¿Qué pasa? Yo donde trabajaba era una agencia de viajes y tenía mi visa por mi trabajo. Tenía la facilidad de viajar. Cuando él me dice eso, yo le digo, ok, te voy a dar el divorcio, dame mi residencia porque él es ciudadano americano. Perfecto. De una vez, sí, claro, como sí, muy rápido. Firma, yo me vengo para Estados Unidos, mis hijos se quedan allá con él.
Porque no los podía sacar, ¿no?
No, ellos no tenían papeles. Y incluso familiares de él me dijeron, no, ahora le toca a él, usted tiene, ya él está haciendo su vida, ahora te toca a ti. O sea, tienes que tratar de hacer tu vida. En ese momento yo perdí trabajo también, hubo una recesión bien fuerte económica en Santo Domingo. Pierdo trabajo, 35 años de edad, y la gente me decía que no, que yo era muy vieja ya. Yo trabajaba siempre en agencia de viajes, no, yo era muy vieja y tenía un buen resumen, un buen currículum, pero había que darle oportunidad a personas más jóvenes.
So, hay que recalcar que, ¿verdad?, a diferencia de otros países, por ejemplo, en este caso en República Dominicana, y me corrige si estoy mal, entiendo que siempre buscan contratar para ese tipo de puestos mujeres más jovencitas.
Exactamente.
Y con 35 años, que es una nena todavía, con 35 años, no, pero para ella.
Si soy una nena.
No, eres una nena, o sea... Está coqueta, ¿eh? A otro nivel.
Pues entonces, le digo eso, entró en el acuerdo que sí, que no había problema. Vengo a Estados Unidos, me voy a Nueva York, incluso a la casa de unos familiares de él. Porque su familia, le doy gracias a Dios, nunca me dieron la espalda. Nunca. Bueno. Y cuando llego acá, él firma todo, perfecto. Yo siento que él vio que todo era tan fácil, que me estaba saliendo tan fácil, que ahí como que volvió y
aguantó otra
exactamente, vez. Aguantó. Me exigía que enviara dinero de sobremanera, como tú no te puedes imaginar. Tú tienes que enviar $350 aquí porque aquí están tus hijos y yo no voy a mantenerlo solo. Y miles.
¿Pero él te
de
pasó
cosas.
A ti dinero cuando tú los tenías?
Nunca.
Ok, gracias.
Nunca. Entonces, claro, uno como madre lo hacía, ¿sabes? Claro. Lo hacía y...
Porque son tus hijos.
Exactamente. Recuerdo que yo llegué al norte, llegué primero a New Jersey, pero de ahí subo a Connecticut. Y conozco así mi pareja ya actual. Y recuerdo mucho anterior a eso, yo en el norte, las latas de cerveza y las botellas, tú las cambias en unas máquinas. Recuerdo que me daban 25 centavos por las latas de cerveza y las botellas eran 50 centavos. Y yo las recogía. Las llevaba a las máquinas y las cambiaba. Pinté edificios. Hice de todo.
Hiciste de todo para salir adelante.
Exactamente.
Por tus hijos, a pesar de estar separada de ellos.
Exacto. Y aquí, en un país donde mi idioma, el inglés, era el inglés poco que te dan en la escuela de cómo estás, dónde vives... Ese era mi inglés, el poquito inglés que sabía, pero tuve que salir adelante. Fue fuerte porque, imagínate, o sea, en el transcurso también de que estoy tratando de estabilizarme aquí como inmigrante y esperar mis papeles, fue sumamente difícil porque él nunca vino a una cita. Yo, en este periodo, casada con un ciudadano americano todavía, duré 6 años ilegal en este país.
Wow, o sea, corriéndote el riesgo también.
El riesgo llegó al punto de que me enviaron carta de deportación. Me la enviaron. Cuando veo mi carta de deportación, ya te estoy poniendo, me estoy yendo más adelante. Me llega la carta de deportación y yo redacto una carta a migración, me la rechazaron. Me dijeron, si usted está casada con esta persona, o sea, tiene que venir, él tiene que venir a las citas. Él nunca fue, nunca, nunca. Siempre encontraba un pero, siempre tenía una excusa. Nunca fue. Como te digo, él vio que como que las cosas iban a salir tan fácil que yo todavía, y muchas personas, ya yo no tanto, pero muchas personas dicen, ¿qué fue lo que le hiciste?
Wow. ¿Tú sabes lo que le hiciste? Salir adelante.
Sola.
Sola, criaste a 5 niños sola. Y él pensó que te ibas a ir a suplicarle a él.
Exactamente.
Es que eres una mujer virtuosa, de verdad.
Sí. Incluso me lo llegó a decir. Su mamá sufrió un proceso muy parecido al mío. Y recuerdo una vez que me dijo, yo te tengo que ver a ti peor como he visto a mi mamá.
¡Wow! Qué maldad en ese corazón, ¿eh?
Incluso se lo dije. Digo, tu mamá es una persona y yo soy otra. Y mi crianza y mi moral y mi dignidad son demasiado grandes. Entonces el proceso de como vuelvo al proceso de mis papeles, me llega la carta de deportación. Me llega al mismo tiempo una carta, como una última cita, por así decirlo. Me volví, yo creo que las rodillas se me pelaron de orar y de orar y de pedirle a Dios. Voy a la cita. En Hartford fue la cita. Llevo mi Biblia y todos los papeles dentro de mi Biblia. Digo, esta es mi única arma porque...
Ya esta era la... Después de tantas citas, la última
cita. La cita que... final, o sea, era la decisiva.
Y él no te había confirmado si iba... Porque él tiene que coger un avión para llegar, ¿no?
Sí.
Pero y él no te había confirmado que... O sea, que tú no sabías si él se iba a presentar allí o no. Si te daba la sorpresa o no.
De hecho, no se presentó. No se presentó. Voy a la cita. Me siento... Recuerdo, era un americano, un norteamericano joven. Tenía el pelo bien rubio, aretes, toda la oreja, bien hippie, por así decirlo. Me siento y él comienza a interrogarme. Me dice, ¿qué pruebas tú tienes de que tú tienes una relación con esta persona? Yo le paso las 5 actas de nacimiento de mis hijos. Y como cínicamente me dice, eso no es prueba. O sea, la prueba que ellos querían era que él estuviese claro. Ahí.
Esas actas de nacimiento son las de República Dominicana.
Sí, porque todos mis hijos nacieron en Santo Domingo. Y me quedó como, ok, no tengo más pruebas. Él empieza a leerlas en un excelente español. Wow. Y yo le digo, oh, usted sabe español. Y él me dice, me mira y se sonríe y me dijo, ¿y tú sabes inglés? Y fue como un suéltate, no estés tan tensa que esto va a ir bien. Pero uno con el temor. Pues me dice él, ok, encima de que no viene a la cita, no te está inscribiendo tus hijos junto con la residencia porque él no quería que sus hijos vinieran acá para no pagar child support.
Qué increíble.
Él solo me firmó mi residencia a mí. Tú sabes que cuando uno tiene hijos, tú tienes que ponerlos por debajo, pero él no quiso. Porque me dijo, sí, yo te hago tus papeles a ti, pero los niños se quedan aquí. Simplemente por eso, porque no quería...
Pasar, no quería cumplir con su responsabilidad de padre. Sí. Vamos a llamar las cosas como son.
Son 5 hijos, aquí en Estados Unidos no juegan. Y el child support es fuerte.
Es que es una responsabilidad.
Exactamente. O sea,
¿se tiene hijos?
Hay que y mucha gente me juzgó y me decía, no, es que tú tienes que hacerle saber que él tiene que pagar. Yo no tengo que hacerle saber a ningún hombre. ¿Cuál es su responsabilidad? No tengo que hacerlo y nunca lo hice.
Wow.
Nunca lo hice. Y cuando el inspector de migración ve y chequea y me dice, ok, me tacha mi visa, que aunque ya yo estaba ilegal aquí, todavía la visa podía estar vigente, porque eran 10 años, me la tacha y me pone nulo. Se supone que él me tenía que estampar mi pasaporte. Y me quedo como... Ok, o sea, me dice, no, me da todos los papeles, me da el pasaporte, me dice, vete a tu casa que vas a recibir la respuesta. Yo me desboroné y yo digo, Dios mío, o sea, me voy con nada. Y me dice, nuevamente me dice, vete a tu casa que vas a recibir la respuesta. Eso fue un 7 de diciembre, 2010. Y me puso la mano, él como que se dio cuenta, me puso la mano bien fuerte en el hombro y me dice, te estoy diciendo que te vayas a tu casa. Que vas a recibir tu respuesta. Ok, me voy. Tenía una hija embarazada en Santo Domingo, mi primera hija. Y mi deseo era estar con ella. Ya mis hijos habían prácticamente, se habían realizado solos. Y me llega la residencia permanente el día 11 de enero.
Wow. Un mes después.
Exactamente. Me llega, yo no sabía qué hacer, yo me arrodillé, yo brinqué, yo lloré. Y mi nieta nace, mi primera nieta nace el 19 de enero de ese año.
Mira, vaya, doble alegría.
Exactamente.
En una misma semana.
Exactamente, eso fue una, fue un proceso duro. Vamos a decir que fue un final feliz de esa historia, de que obtengo lo que vine a buscar, entre comillas. Veo mi primera nieta, que es una bendición. O sea, fue una combinación de todo. Viajo inmediatamente prácticamente a Santo Domingo a conocer, a ver a mis hijos, que tenía 6 años que no lo veía.
Wow.
Ese encuentro fue único.
Yo sé que, Isabel, recordar es duro. Sí. Yo sé que sí. Y no te juzgo por eso, al contrario, te admiro más, porque tienes el valor de sentarte aquí y de contarle al mundo entero lo que tú viviste. Pero es que lo que tú viviste, Isabel, es algo donde todas nosotras mujeres tenemos mucho que aprender de ti. Porque a pesar de ser huérfana de madre y padre, prácticamente te criaste pues en casas familiares, que no es lo mismo, te pueden dar amor, pero no es igual. Te casaste muy joven. Aún así supiste ser una mujer ética, responsable, que asume las consecuencias de sus actos, y no todos tenemos ese valor de hacer eso, ¿sabes?
Sí. Sí, es cierto.
¿Y cómo tú, como madre, y te lo digo porque pues yo soy madre y te puedo decir, nada más imaginarme el yo tenerme que irme del país, uh-huh, y dejar a mi hija, que es una, no cabe en mi cabeza? Y tú te fuiste y dejaste a tus 5 retoños, a tus 5 hijos que salieron de tu vientre, que no es, o sea, los quieres a los 5 por igual, sabiendo que tienes uno que necesitaba unas atenciones especiales tuyas, y cómo tú te fuiste y tú sacrificaste el compartir con tus hijos frente a frente, pero es para llevarles el pan a su mesa,
sí,
para pagar el techo en donde ellos estaban y pagar la cama y la frisita que los arropaba por las noches.
Y su colegio.
Y colegio para que tuvieran una educación y fueran hombres y mujeres, ¿verdad? Virtuosos.
Y lo son.
Amén por eso.
Fue fuerte, fue fuerte, porque es cuando, como te dicen, cuando él me dijo a mí, tengo el dinero para darle a mis hijos, pero no te lo voy a dar a ti. O sea, es como, ok, yo soy el obstáculo, pues yo me quito, porque yo no voy a ver a mis hijos pasando hambre. Tuve que hacerlo, y como te digo, busqué trabajo en mi país, como tú no te puedes imaginar, pero no había opción. Y la única opción es, pues bueno, me voy a Estados Unidos, trato de hacer mis papeles, hacerle los papeles a mis hijos, y veo otra alternativa, porque ya como ya había visitado Estados Unidos y era una diferencia muy grande, o sea, ya yo sabía, uh-huh, lo que es el sistema en mi país y lo que es el sistema aquí. Y por eso lo hice. Fue fuerte. Es una cosa que no te puedo explicar, fue fuertísimo. Que hasta a veces, hasta el momento, hasta el día de hoy, a veces vuelvo y le digo a mis hijos, perdónenme por lo que hice, pero ellos, mami, ya eso pasó. Y me han entendido bastante.
Los 5 hijos te han entendido.
Claro que sí.
Hoy en día, ¿verdad? Vamos a adelantarnos un poquito al tiempo. Hoy en día, Isabel de Peña, ¿dónde estás? ¿Tienes relación con el padre de tus hijos? ¿Tus hijos me estás diciendo que no te juzgan por eso? Uh-huh. ¿Qué está pasando ahora?
Ahora Isabel de Peña es una mujer completa. No tengo ningún tipo de relación con el padre de mis hijos. No tengo por qué tenerla. Lo voy a decir aquí, así públicamente. Donde quiera que voy, pongo orden de alejamiento hacia él. No tengo nada que ver con él. Todos mis hijos son mayores. Mi hijo menor tiene 20 años. Lo que yo necesite hablar con ellos, lo hago con mis hijos. Porque si en el momento que yo lo necesité y que mis hijos lo necesitaron como padres, a ambos, él no estuvo, ¿por qué yo tengo que estar con una relación con él ahora? No. No.
Te has dado tu valor, te has dado a respetar y das a respetar también a tus hijos. como una madre leona, que es como tenemos que ser todas defendiendo a nuestros hijos.
Sí, sí, sí.
¿Tienes a tus 5 hijos acá en los Estados Unidos?
No, solo uno, el más pequeño, que de hecho está allá en Boston, donde vive su papá ahora mismo. Él vive con su papá. Ya él tiene 2 años y pico acá. Es mi tesorito. Me siento súper orgullosa de él. Y sí me duele que esté allá.
No es fácil.
Me duele porque logró su tener sus papeles y sí decidió irse con su papá porque entiendo que esa relación de que por qué papi no está conmigo, él es más pequeño, ¿sabe? Y dio preferencia a los otros, lo he entendido.
Pero tampoco él vivió lo que vivieron los otros hijos, exacto, de cuando él, exacto, les dijo, ustedes no son mi felicidad.
No, y como, o sea, a todo esto, el papá de mis hijos en su momento con mis otros hijos fue buen padre. No puedo decir lo contrario. Él a sus hijas las bañaba, las peinaba, les cocinaba, los atendía. Pero este pequeño no vivió eso. No tuvo esa oportunidad.
¿Pero tú hablas con él?
Claro. Claro que sí, claro que sí. Todos los días. Con los 5. Con excelente, los 5, todos, con mis nietos. Tengo 8 nietos hermosos. Y con todos hablo.
¿Y tú hoy en día estás casada?
Sí.
Felizmente casada.
Sí, estoy casada con un señor puertorriqueño, Carlos de Jesús, que ese es el abuelo, el padre de mis hijos. Y es la pareja que Dios me puso ahí, como que este es el que tú necesitas. Aquí viniste, yo no vine a buscar marido aquí en Estados Unidos, pero lo encontré.
Qué bueno.
Y es mi compañero en todo, en las travesuras, en todo. Es mi compañero.
Tengo que decirte que hablas de él y se nota esa felicidad, te ríes sola.
Sí. Que los dos somos dos locos. Dos locos.
Ay, el amor es de locura también.
Sí, somos dos locos y gracias a Dios tiene su genio, porque no voy a decir lo contrario, tiene su genio, yo también.
Ay, pero si yo te cuento del mío.
Hay un balance. Y sí, voy para casi 15 años de casada con él.
Wow.
Lo conocí en Connecticut. Yo recientemente me vine para acá, para Florida, y fue el que decidió, se cansó del frío y dijo, vámonos para Florida. Pues me monté primerito que brinqué en el carro y vámonos.
Buscando el calorcito de la Florida. Pero entonces tú llegas aquí a la Florida con tu esposo. ¿Tú tenías trabajo? ¿Tu esposo trabajaba? O sea, porque
sí,
hay que decir una cosa para que mucha gente también lo sepa y que nos están escuchando y viendo de otras partes. Muchas veces decimos sí el sueño americano, sí venir aquí, pero aquí hay que trabajar para poder pagar, porque, o sea, con un sueldo en el hogar no da, necesitamos 2 sueldos. Uh-huh. Y el problema es que cuando tenemos hijos, nietos, ¿verdad? Esposos, esposas, necesitamos también tiempo de calidad para ellos. O sea, que hay que buscar también trabajos que nos ayuden a dedicar ese tiempo.
Sí.
¿Qué estás haciendo? O sea, cuando se mudan para acá, que me dices que fue recientemente. Uh-huh. ¿Qué pasó con el trabajo? ¿Tenían trabajo?
Bueno, empecé a trabajar en el área de hotelería. Aquí el que llega a Orlando, definitivamente ese es el área que tiene que entrar porque es un mundo turístico. Empiezo a trabajar hotelería y él trabajaba como en los buses de la universidad de acá, la UCF. Entra inmediatamente el problema de la pandemia. Anterior a eso, uh-huh, el hotel donde yo trabajo cierra y nos da layoff. Eso fue 2019, noviembre de 2019. Yo me voy a Santo Domingo de vacaciones y vengo con mis hijos de vacaciones acá y se pasan diciembre conmigo. El más pequeño viene también de Boston. Pasamos Navidad de juntas, se van y entra la pandemia.
Justo ahí.
Exactamente. Viene la pandemia, comienza todo. Yo nunca fui una mujer muy cibernética, con redes sociales era lo común. Y pues empiezo a ver los Facebook Live, todo esto, que si las compañías que estaban, las mujeres vendiendo cosas y vendiendo cosas, y ahí caigo en
como ella lo dice.
Sí, caigo en lo más hermoso, lo maravilloso de la compañía que ahora mismo soy consultora, Paparazzi.
Excelente. Hay que decir que sí, es verdad que cuando empezó la pandemia, empezamos, y tengo que decir porque a mí me pasó también, que yo veía mucho en Facebook, mucho Facebook Live de gente que si cremas, que si cosas para rebajar, que si accesorios, que si ropa, o sea, un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Y uno tenía como que una variedad. A lo mejor en ese momento tú nunca te visualizaste probablemente vendiendo o haciendo cosas.
Nunca.
O consultando sobre belleza y
accesorios. Y es como uno dice, y dice muchas veces mi líder, no, que yo no sé vender, que muchas excusas son. Y yo decía eso, es que yo no sé vender. O sea, yo trabajé en un tipo de mercado, de agencia de viajes, que eso se vende solo. Pero empecé a ver las mujeres vendiendo en el Facebook y esto. Vi mucho maquillaje y digo yo, me gusta el maquillaje, pero no me sé maquillar. Cuando caigo en esto de los...
Perdóname, menos mal que no se sabe maquillar, pero hoy está ella, tiene esos ojos bellos maquillados.
aprendí. Y cuando empiezo a ver también lo de los accesorios, ya yo conocía los accesorios.
Okay.
Que de hecho le compraba a una compañera, Evelyn, que creo que está mirándome, Evelyn García, ella trabajaba junto conmigo y yo le compraba a ella. Y ella siempre me decía, entra, ven como consultora. Pero yo con mi mentalidad de que yo tengo un sueldo que me entra fijo, ¿para qué me voy a meter a eso? La mentalidad que uno tiene de
cuadriculada.
Exactamente, o sea, de vivir por un cheque. Y yo le decía, no, tranquila, que no, yo te compro a ti. Cuando pasa esto de la pandemia, sigo viendo los live y me gusta esta prenda y me encantan los accesorios. Dije, yo me voy a dar la oportunidad, pero no tenía el dinero.
Pequeño detalle.
Exacto. Entonces dije, ok, ¿qué hago? Como te dije anteriormente, a mí me gusta mucho manualidades, me gusta siempre estar inventando algo. La moda era las mascarillas.
Sí. Las mascarillas para el COVID.
Para el COVID, que si venían con los diseños y todo eso. Tengo máquina de coser, estudié en un colegio de monjas, tenía todo en mis manos, pues, a vender mascarillas.
Oye, las vendí. Creatividad. Sí,
vendí las mascarillas y obtuve el dinero para comprar mi kit de $99. Y ahí inicié.
Y ahí comenzó tu aventura como empresaria.
Sí. Como empresaria, que tengo mi mini boutique en mi casa. Mi esposo es mi secre, como le dicen mis clientas. Él también hace los lives conmigo, se mete en el live. O sea, es maravilloso porque muchas veces la gente te dice, tú tienes el potencial, hazlo, pero tú no te lo crees.
Nosotros mismos solemos ponernos barreras a nosotros mismos. No es la gente, es nosotros que nos ponemos las barreras.
Y cuando te dicen eso, tú dices, pero ¿y cómo ya lo ves? Si yo no lo veo, o sea, y esto me ha hecho sacar cosas de mí que yo misma a veces digo, cuando me veo en los lives, que normalmente lo hago, cuando termino los lives de mis ventas, yo me quedo y digo, oh my God, yo hice eso. O sea, me he soltado de una manera increíble, me siento segura y cada día me siento más segura creciendo, buscando información, llevándome de los consejos de nuestra líder. Quiero seguir adelante. Y es una, como te digo, es una parte también de un final feliz que no termina. Porque esto es un comienzo feliz.
Esto es como, la vida es como un libro, ¿no? Y tenemos capítulos. Algunos capítulos son mejores que otros, algunos capítulos. Pero lo más importante es que al final de cada capítulo, yo creo que nosotros debemos de hacer una pausa en nuestra vida y decir, ok, de este capítulo, ¿qué yo aprendí?
Exactamente.
Y vamos a buscar qué me pasó, qué puedo aprender para que el siguiente capítulo sea mejor. Y a fin de cuentas, vengamos a lograr, ¿verdad? Porque querer es poder. Uh-huh. Y yo creo que cada persona, Isabel, de verdad, ha llorado aquí. Se me han aguado los ojos, lo admito, he tenido que respirar profundo. Pero está bien, porque es que llorar es necesario. Sí, llorar es bueno.
Es parte de sí.
Claro, hay que limpiar el alma también. Yo creo que es parte de... Y la realidad es que tú hoy nos has demostrado aquí en que tú sí eres una mujer virtuosa, que tú eres una mujer que vale, que eres una mujer que has dado ejemplo toda tu vida, porque desde los 11 años que te quedaste huérfana, oye, tú pudiste haber caído en la droga, sí. Tú pudiste haber caído en las calles, en la prostitución, tú pudiste haber abandonado a tus hijos, tú pudiste haber hecho mil cosas, buscar un hombre por dinero para que te ayudara a mantener a tus otros hijos, a tus hijos. Uh-huh. Pudiste haber abandonado a tu primer hijo, que lo que tiene es que dislexia. ¿Cuántos adultos hoy en día hay con dislexia? Montones. Un punto de autismo, mira, gracias a Dios es un punto, tampoco es algo grave, ¿verdad? O sea, es algo totalmente tratable. Y no lo hiciste. Tú te dedicaste a lo que realmente tú querías hacer. Uh-huh. Tú mantuviste tu corazón limpio, ¿verdad? Y tuviste tu mente clara. Yo creo que Dios te dio a ti sabiduría. Que a mí esa palabra me encanta.
Sí.
Sabiduría. desde que una persona me la inculcó, la tengo ahí. Porque te dieron sabiduría para tú saber tomar las decisiones correctas, para saber guiar a tus hijos, para saber que inclusive sacrificaste, oye, lo más valioso de una madre. O sea, una madre no se despega de sus hijos. Tú te despegaste por el bien de ellos.
Sí.
¿Qué clase de ejemplo? Tú eres un mujerón. O sea, no cualquiera hace eso.
Sí, fue fuerte, pero es como dice uno, de las pruebas uno saca la fuerza. Y por algo Dios la puso.
Amén, así es.
Por algo Dios la puso. Los propósitos son increíbles. Cuando Él dice, por aquí es... Yo vine con una mentalidad aquí, ok, lo voy a lograr todo muy fácil, voy a obtener mis papeles muy fácil, voy a traer a mis hijos muy fácil. Casada con un norteamericano. Fueron 6 años.
En incertidumbre y viviendo ilegal.
Total, exactamente. Yo tuve 1 año solamente de permiso de trabajo y luego el resto fue totalmente ilegal. Yo sé lo que es vivir el susto de que si viene la migra, como le decían en el norte, si viene la migra, yo sé lo que es vivir eso. Tener ese miedo... Ir a un lugar a buscar trabajo, dame tu social y quedarme como, ¿qué hago? O sea, no tengo. No es fácil, es bien fuerte eso. Y en un país donde tú no tienes a nadie, porque aquí no es como los países de nosotros.
Así es.
Aquí no es, y más en el norte. Yo hablo más del norte porque aquí hay muchos latinos. Pero en el norte la gente anda como con
la gringola.
Exacto.
Como los caballos, con la gringola.
No miran a los lados, tú te puedes caer muerto ahí, no te recogen, no te ayudan. Y yo viví todo eso. Sola. Sin idioma. ¿Sabes? Fue sumamente fuerte, pero...
Pero fíjate, viniste aquí y trabajaste y te la buscaste. ¿No robaste?
No.
¿No hiciste daño a nadie? ¿No hiciste el mal? Por eso te digo que tú desde un principio, desde los 11 años que ¿verdad? Que lamentablemente te quedaste huérfana, supiste, bien difícil esa edad, una edad difícil en plena preadolescencia, sí. ¿Verdad? Supiste encaminarte teniendo tantas tentaciones que no tú, todos tenemos tentaciones en la vida porque todos las tenemos, pero tú supiste mantenerte tus gringolas también y decir no a esas tentaciones.
Sí.
Eso no cualquiera. Y viniste a este país y a pesar de estar ilegal, igual echaste adelante, volvimos, no robaste, no le hiciste daño a nadie, no. Tú buscaste luchar y llevarle tus chavitos, ver a los chelitos, le mandabas a los nenes allá.
Sí.
Eso
era semanal, ese dinero no faltaba.
Mira para allá. ¿Cuántas cosas habrás tú sacrificado para realmente, además de el tiempo, que eso no hay precio para eso, ¿verdad? Otras cosas, a lo mejor materiales que sacrificaste por mandarse a tus hijos, pero es que lo material va y viene. Al fin y al cabo, nuestros hijos es lo más importante.
Así es.
Bueno, y hoy, ¿cómo se llama tu boutique? Porque me hablaste que tienes una boutique, pero ¿cómo se llama tu boutique?
Mi boutique se llama Butterfly Paparazzi with Isabel. Y
Butterfly Paparazzi. Ay, por eso yo vi que alguien por ahí estaba comentando Butterfly.
Sí.
Estaban diciendo lo de Butterfly y yo decía, ¿qué es eso?
Butterfly es mi boutique. Lo que pasa es que yo tengo mis 3 hijas. Desde que las tengo, siempre le digo que son mis 3 mariposas. Mis nietas también. Y es una palabra que me fascina. Y así se llama mi boutique, Butterfly Paparazzi with Isabel. Y soy una mujer felizmente con mi boutique. Mini boutique, boutique grande, para mí es una bendición.
Pero es que, oye, grande o pequeño, eso es relativo.
Exactamente.
Mientras sea una bendición y sea lo que te dé, oye.
Ese dinerito extra ahí.
Ajá, muchacha.
Bueno, es un dinerito extra tan bueno que en el 2020 mi crédito quedó limpio gracias a vender esa joyería.
Wow.
Sí.
Increíble.
En plena pandemia.
Bueno, yo tengo que decir que, amigos, que si usted quiere saber más de Isabel de Peña, usted puede entrar a isabeldepeña.com. Recuérdese que es Peña con ñ, ¿verdad? La N con el pelito arriba.
Sí.
Isabel con Y peña.com. Y ahí usted puede hasta mandarle texto a Isabel. Hasta eso puede, porque ella está preparada.
Lista, muy lista.
Qué bueno, Isabel, qué bueno que para tus hijos también has sido un ejemplo, porque yo creo que el mejor ejemplo lo has sido tú para ellos. Es su héroe, definitivamente tienes que ser tú, porque has hecho muchísimas cosas. Y Isabel, hay mucha gente allá afuera que ha vivido. Por ahí alguien también estaba escribiendo que se sentía identificada contigo. Tienes aquí muchísima gente que te ha estado escribiendo durante el programa. Después con calmita lo puedes ver. Okay. Pero tenemos ahí una persona... ¿verdad? Lo voy a decir públicamente porque lo escribió con su nombre, pero Milagros Cabrera dice: feliz y bendecida tarde, me identifico contigo. Así es que, mira, esa es la idea. Soralí Osorio dice: hoy, Isa, estoy sin palabras. Pilar, un ejemplo de perseverancia y una fe incalculable, responsabilidad, respeto y valores. Mira qué bonito, que muchas mentes has impactado hoy con toda esta gente. Eglisel, felicitaciones por este de hoy. Eso es, te admiro mucho. Sigue adelante, mi amor. Una guerrera digna de admiración.
Gracias,
¿tuviste?
Gracias, amén.
Oye, a pesar de todo lo que te pisotearon, porque, sí, ¿verdad? Tu primer esposo lo que hizo fue pisotearte, sí, y humillarte. Uh-huh. Porque, perdóname, pero yo creo que el mero hecho de haber tenido la osadía de sentar a tus cuatro hijos pequeños en ese entonces, sí, y a ti decirles: ustedes no son mi felicidad.
Sí.
Perdóname, pero eso es para que se pudra el hombre, porque de verdad que... pero tú aún así no te hundiste. Muchas de nosotras nos dicen eso y a veces podemos caer en la depresión, tirarnos en la cama a llorar, no arreglarnos, no ir a trabajar. Y decimos: pues a Dios que resuelva, yo no voy a resolver. Pero tú tuviste las agallas y tú no caíste en eso. Sí. Cuéntame la receta, Isabel, porque yo quiero... La gente tiene que saber esa receta. ¿Cómo lo hiciste?
Dios... es el único que puede.
Siempre fuiste
darte
una mujer de fe.
Sí.
Es que estudiaste en un colegio, me dijiste, de monjas, ¿no?
Sí, de monjas. Pero, ¿qué te digo? Es algo que en el proceso tú entiendes. Porque, estudiar en un colegio de monjas, sí, católico, todo, perfecto. Pero hay cosas que tú a veces no logras entender en profundidad. Y ese proceso me llevó a mí a arrodillarme, entender, a humillarme ante él y a él limpiarme y llenarme de lo que yo en realidad necesitaba. Yo soy muy devota de la sangre de Jesús y siempre la clamo, siempre.
Pues ¿sabes qué? Lo que has hecho ha sido lo correcto, porque mira, aquí vamos a llorar aquí en el estudio las dos, pero es que esto está fuerte. Yo se los dije, amigos, que esto hoy estaba fuerte. Sí. Porque de verdad es que aprendemos mucho de ti y yo creo que esa ha sido tu receta. Esa ha sido tu receta. Tú no te dejaste caer por el enemigo. Tú estuviste ahí. Tú clamaste y estuviste ahí. Y Dios no te soltó. Te llevó de la manita. Esa sangre de Jesús te llevó, mira, ahí de la manita.
Siempre, siempre. Incluso en mis lives lo digo al final del día de mis lives. Luego, que la sangre de Jesús la cura a todas. Porque es que la clamo... ya es algo normal en mí. Dentro de mí sale, ok, preciosísima sangre, cúbreme. Y es una cosa que creo que fue lo que me... no creo, fue lo que me dio la fuerza todo el tiempo. Mis hijos son igual, porque los he llevado también con eso. Ellos van por el mismo camino. Mis hijas son tres mujeres luchadoras. Mucha gente me dice, tienen a quién salir. Gracias a Dios. Mis hijos también. El varón, que tiene su punto de autismo y es disléxico, vive solo, trabaja.
Mira, para ella, independiente.
A veces tiene sus caídas, pero tiene una hermana cercana a él, que es su soporte. Y Dios es el único. O sea, es que tener esa fortaleza de él hace que uno salga adelante.
Qué bueno. Y hoy, una mujer empresaria, abuela orgullosa, que miren, ustedes le hablan de los nietos y miren cómo esa cara se pone. Se vuelve como una mantequillita,
sí,
así cuando le hablan de sus nietos.
Son mis nietos, son mi bendición. He tenido la dicha, ya tengo 54 años, mi mamá murió de 44. Wow. Y tengo esa bendición de que he visto mis hijos y mis nietos. Y espero ver más.
Bueno, yo me imagino que esos nietos, cuando los vas a ver o cuando vienen a verte, eso es a otro...
un bus escolar hay que alquilar.
Bueno, pero tú feliz porque tú estás conmigo.
Exactamente.
Estabas acostumbrada a eso. Sí. Imagínate yo, que tengo una nada más.
Sí, sí, muy feliz, muy feliz. Y mi meta es seguir en mi compañía, en mi boutique. Y echar adelante, inspirar a mujeres a que sigan, que hagan lo mismo. No hay que tener miedo. Mi primer live fue una cosa que... increíble. Increíble fue mi primer live. Lo viví, lo disfruté con miedo, un miedo único, pero claro, me solté como una... Yo no te puedo explicar. Fue una cosa que...
Mira, el miedo para la gaveta. Porque el miedo está hecho para la gente débil. Nosotras somos mujeres virtuosas, mujeres así poderosas. Es. Isabel, yo te doy las gracias en nombre de todo Noticias Generación News, la primera 1220, porque has tenido el valor de venir hoy y decirnos tantas cosas y enseñarnos tanto, que yo creo que todas nosotras, mujer que está allá escuchándonos, que nos está viendo, a los hombres que también nos están escuchando y nos están viendo, esto es un ejemplo de una mujer virtuosa, de una mujer guerrera, una madre, una leona, que puso por encima de cualquier cosa, por encima de lo carnal, por encima de lo material, por encima de lo que fuera, del amor hacia su esposo, el que tenía, ¿verdad? Su primer esposo, puso a sus hijos primero y tomó la difícil decisión de sacrificar su tiempo con sus hijos para llevarles el pan a la casa, para darles una cama a dormir. Así es que Isabel, Dios te bendiga, bendiga amén tu matrimonio, a ti, a tu esposa y a tus hijos, a tus ocho nietos y los que vengan por ahí.
Exacto.
Qué lindo tenerte a ti. Estas las puertas de aquí están abiertas siempre para ti. Esta es tu casa.
Gracias.
Gracias a ti. Amigos, recuerden www.isabel con Y, por favor. Aquí producción había cometido un error, pero ya lo estamos corrigiendo rapidito. Isabel con Y, peña.com. Vayan allí, escríbanle a Isabel, denle palabras de aliento, mándenle mensaje por WhatsApp, que lo tienen todo ahí para que ella conozca también y sepa que usted la estaba escuchando. Gracias, amigos. Recuerden que el jueves que viene, a la misma hora, vamos a estar por este mismo canal, vamos a estar con otra historia de otra mujer virtuosa también, que al igual que Isabel de Peña, ha echado hacia adelante y ha hecho grandes cosas hasta convertirse en una gran empresaria. Muchas bendiciones para tu negocio. Oye, amén, quiero que cuando montes el local grandote te voy invito a visitar y vamos a hacer el corte de cinta allí.
Claro que sí, claro, amén.
Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado hoy gracias a Coqueta Boutique, porque para lucir hermosas, miren, no hay que gastar una fortuna. Con 5 pesitos usted puede lucir hermosa. Así es que gracias a Coqueta Boutique por todo. Y bueno, amigos, los vemos a las próximas. Dios los bendiga. Hasta luego.